¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Saludarte.
Igualmente, doctor. Bueno, finalmente se recusa a los fiscales que atienden el caso de los estudiantes, de los alumnos de la Universidad Católica de Asunción, doctor.
Sí, vamos a recusar. Después de lo que pasó hoy, vamos a recusarle. No sé si nos da el tiempo mañana, viernes, o el lunes, o martes, pero en estos días le vamos a recusar y le vamos a denunciar ante el jurado de escuchamiento de magistrados, que es una forma elegante de perder el tiempo, ¿verdad? Y vamos también a presentar una denuncia penal, que también es otra forma elegante de perder el tiempo, ¿verdad? Pero no nos queda más remedio que recurrir a las instituciones, ¿verdad?
Claro, no queda otro remedio tomando en cuenta de que se está dilatando mucho el tema, pero también, doctor, creo que se está mancillando de manera injusta el nombre de unos estudiantes que solamente reclaman en estricta justicia la reposición de un docente en el decanato de esta facultad.
No solamente se está mancillando, para hacerlo se ha faltado la verdad, se falsificaron documentos públicos, y se presentan denuncias que no tienen ningún sustento, ¿verdad? Es bastante, bastante delicado lo que está pasando. Y la fiscalía no investiga absolutamente nada, simplemente va como buscando cumplir ciertas formalidades sin respetar el derecho a la defensa para sancionar la protesta. Fíjate el caso de Camila Corbalán, por ejemplo.
Sí.
Ella está sospechada, llamada indagatoria, porque fija una nota en representación de sus compañeros, porque le dirigió una asamblea, ¿verdad?, dirigida al rector. Entonces, por eso la denuncia dice, ella firma una nota, ¿verdad? Por lo tanto, sospechamos que ella tiene que ver con la toma. Por lo tanto, le llamaron indagatoria. O sea, firmar una nota hoy es un motivo para estar ya con un pie en un proceso penal. Esa es la fiscalía que tenemos, ¿verdad?
Una fiscalía muy selectiva, dicho sea de paso, ¿no, doctor?
Bastante selectiva, porque nosotros hemos presentado con la gente los chicos de la UNA denuncias con pruebas irrefutables. ¿Te acordarás de la Come Papeles, por ejemplo, verdad?
Sí, la Come Papeles.
Hicieron lo que se llama un arresto ciudadano, vino la prensa, se transmitió en directo, se veía cuando comían los papeles, se pedía por favor la presencia de la fiscal. La Come Papeles no es una persona, digamos, tan peligrosa para la sociedad como estos tres chicos, ¿verdad? Por darte un ejemplo, ¿verdad? No te olvides que, además, la gente tenemos poca memoria. ¿Vos te acordás que Antonio Bernardi dijo que el fiscal general del Estado le pidió un Rolex $15,000 para mover una causa?
Recuerdo perfectamente.
Es un empresario conocido, te puede caer bien o mal, ¿verdad? Acusando al máximo representante de la sociedad en causas penales y no pasó nada. Ahí está alternado el delincuente ese, ¿verdad? O sea, es terrible, ¿verdad? Es terrible.
Digo nomás, fiscal, de que finalmente...
No me digas fiscal, por favor.
Doctor, digo bien, que finalmente... Se está perdiendo demasiado tiempo en un caso en el cual considero yo, desde mi humilde punto de vista, que es simplemente reclamar la reposición en el cargo de un docente que tiene ya su trayectoria, que tiene sus largos años de enseñanza. Y ayer justamente, o anteayer, estaba con nosotros uno de los estudiantes que justamente estaba comentándonos muchas cosas, y que con la destitución de José Antonio Galeno solamente se comienzan a destapar muchas cosas, muchas irregularidades, que seguramente nosotros no las conocemos y que se mantienen en absoluto secreto.
El profesor José Antonio Galeno es una persona muy conocida y reconocida, ¿verdad? Y entonces su destitución, sin seguir los pasos legales, como que le dio mucha visibilidad a esto. Pero los estudiantes hace tiempo que reclaman diálogo con las autoridades, que el estatuto no es democrático y que hay muchas irregularidades en la Universidad Católica. ¿Te acordás del caso Krizkovich? Que es bastante lamentable la forma en que trataron las autoridades. En este momento, vos fijate que en este momento hay alumnos amenazando por tweet a que van a violar a otras alumnas y la facultad no dice nada. Sin embargo, levantan una mesa de diálogo, una mesa de negociación, mejor dicho, alegando amenazas y no existen tales amenazas, ¿verdad? O sea, hay un reclamo. No es que los estudiantes un día decidieron nomás tomar la facultad porque les cae bien el decano o porque les cae mal el rector. Ellos tienen muchas cosas que reclamar hace tiempo y no son escuchados por las autoridades. Yo te digo que yo traté con el rector por otras cuestiones profesionales en algún momento. Me parece una persona sensata e inteligente y no puedo entender lo mal asesorados que están de la forma en que están tratando a estos chicos, que no están haciendo nada en otro mundo. Una protesta estudiantil ocurre en Ginebra, en Nueva York, en Venezuela o en China comunista. No es nada en otro mundo, ¿verdad? y están tratando esto como una especie de catástrofe y radicalizando las partes y presentando denuncias de invasión de inmueble ajeno sin presentar el título, presentando denuncias de amenaza sin decir cuál fue la amenaza. O sea, están muy mal asesorados realmente, y no puedo entender porque tienen abogados brillantes ahí en el consejo directivo, ¿verdad? No entendí cómo es que la Universidad Paraguaya llegó a esta crisis absoluta, y en manos de gente que no sabe manejar un conflicto que es absolutamente conversable, ¿verdad? Y por supuesto recurren a la herramienta que tiene la gente hoy para delinquir, que es la fiscalía, ¿verdad? Si uno quiere delinquir, la fiscalía tiene un tarifario para hacer, para perseguir a la gente y hacer cosas como esta que están haciendo, ¿verdad? Entonces es una cosa que al final genera más molestia y malestar en los alumnos, en los estudiantes.
Principalmente también, doctor, porque se está violando las garantías de los acusados y esto se ve a todas luces.
Pero por supuesto, vos fijate que la declaración mal llamada indagatoria, que es la declaración del imputado en realidad, es un acto de defensa voluntario en el que uno se le exonera del juramento o promesa de decir verdad. Porque uno lo que hace es dar su versión y decir, bueno, estas pruebas podrían beneficiar. Primero, los efectos fiscales dicen, yo decido qué pruebas que vos decís que son a tu favor, yo te voy a escuchar o voy a diligenciar. Están totalmente locos. O sea, no entienden su función o son los criminales, primero. Segundo, ¿qué hacen? Citan a una indagatoria, mal llamada indagatoria, en sede fiscal, sabiendo que yo, que soy el único abogado que está en esta defensa, voy a estar ahí, y se van a la Católica a preguntar por los otros imputados, a decirle, demostrame que lo que dijiste es verdad. Demostrame que acá usted no tomaba la facultad. Se va a decir este fiscal. Se va a hacer eso este fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Cuando le sacan un teléfono y le tratan de grabar, sale corriendo como un cobarde. No se asusten cuando le pasa a usted en un medio, ¿verdad? Porque critican alguna terna, por ejemplo, ¿verdad? Es muy delicado lo que está pasando con la fiscalía y no somos conscientes hasta que nos toca, ¿eh? Cuando nos toca nos damos cuenta del nivel de arbitrariedad y de salvajismo total que hay en la fiscalía. La fiscalía ya es hoy día una orgía de corrupción que está absolutamente descontrolada.
Y parece que, pasando a otro tema, hablando justamente de eso, ¿qué opina de la terna justamente para Fiscal General del Estado y en la que aparece nuevamente Javier Díaz Verón y que, según dicen las malas lenguas, parece que ya tiene la bendición para continuar?
La terna es un mensaje de la clase política a la sociedad. Es directamente una coacción, una amenaza y un mensaje. Ustedes son nuestros rehenes y vamos a hacer con ustedes lo que queremos. Y cuando queramos quedarnos con sus bienes o con su libertad, lo vamos a hacer y encima ir con un ropaje legal. Es un mensaje, es el pescado envuelto en diario que antes enviaba la mafia. Ahora se hace a través de una terna.
¿De aquí a futuro le asusta esta posibilidad, doctor? ¿O le mete algo de temor de que continúe Javier Díaz Verón en el cargo?
Javier Díaz Verón es un criminal. Javier Díaz Verón es el jefe de una asociación criminal. Y el que no vive asustado en este país con Javier Díaz Verón como fiscal general del Estado es porque tiene una ingenuidad a prueba de bala.
Ahora, ¿seguimos todavía designando con la dedocracia este tipo de elecciones?
No, esto es un acto político. A ver, los actos políticos responden a una voluntad política, ¿verdad? Si vos querés un ministro de Educación que, por decirte, privilegie la ciencia y la tecnología, nombrará un ministro de Educación que tenga esa formación. Si querés un ministro de Educación que busque la educación para los más pobres, vos nombrás un ministro de Educación que tenga esa mentalidad, digamos, esa metodología de trabajo. Pasa lo mismo, el fiscal general del Estado es el ejecutor de la política criminal de la clase política. La clase política tiene una política criminal que es, que valga el juego de palabras, criminal, ¿verdad? Que es utilizar las herramientas del Estado de Derecho para su provecho personal y perseguir a los ciudadanos. Cuando antes te mandaban a la Caperucita Roja, ahora te mandan a un fiscal. No te olvides que hay un fiscal cantero que fue investigado a la justicia electoral, dijo que estaba todo en orden y le nombraban a su novia después en un cargo de privilegio a la justicia electoral. O sea, eso se hace ya sin disimulo hoy día. Y mira, explico, eso es la Fiscalía General del Estado y esta terna responden a la voluntad política de la clase política paraguaya, que es tenernos a todos de rehenes de un Estado corrupto. Así nomás. No sé quién puede dudar de esto.
Todos alineaditos.
Todos alineados y amenazados por esta gente. Escúchame, cuando yo denuncié venta de cargos en la UNA, nadie investigó. Y vinieron, echaron de madrugada a mi oficina, me rompieron todos los vídeos, la policía detuvo a una persona, presenté la denuncia a la fiscalía con nombre, apellido y número de cédula, y esa persona no fue llamada ni a declarar. No fue llamada a declarar una persona que fue arrestada saliendo de mi domicilio, habiéndome roto todos los vídeos. O sea, ¿cómo se llama esto?
Lo que de repente uno entra o puede poner a colegir justamente es lo siguiente. Cuando usted dice que Javier Díaz Verón es el líder de esta banda corrupta, basta simplemente retrocedernos en el tiempo, no tanto también, y decir de que indudablemente los tentáculos del Poder Ejecutivo están descansando principalmente en el Ministerio Público desde el momento en que un cliente suyo, en este caso Steven Patrón, en un discurso político se ordena justamente su detención, y esto sucede pocas horas después.
Esta gente no disimula nada. El presidente de la República dio orden verbal en un acto público de que lo arrestara a Steven Patrón, y así ocurrió, violando todas las leyes posibles. Y cuando yo le pido al fiscal que lo llamen a declarar como testigo, me dicen, no es pertinente la prueba, en un reloj. Y si vos pones Antonio de Bernardi, Rolex, en Google ahora mismo, te sale un empresario conservador, lo digo con todo el respeto del mundo, conservador, y en el sentido que no es un, porque siempre te dicen estos grupos zurditos, revolucionarios, toda esa historia que es la forma de excusar el crimen en este país, ¿verdad? Un empresario colorado, ¿verdad? Diciendo, si caga el Estado, me pidió un Rolex de $10,000, le di el Rolex y no me cumplió. Y le dicen, pero usted coimeó, nadie en este país puede conseguir nada de la justicia sin coimear. Busca, está en Google, no es que yo hice una investigación secreta con cámaras ocultas, está en Google, un empresario conocido y reconocido, diciendo que el fiscal general del Estado le pidió un Rolex, se lo dio, y encima la otra persona, y le pidió $100,000. Y después la contraparte le ofreció más plata y le salió en contra. Y le dijo, te voy a dar tus Rolex. Y después dice, es la única forma de tratar con la justicia, entonces lo pues, inmediatamente para ahí no consiguen nada. Lo dijo Antonio Bernardi, no lo dijo Guillermo Ferreiro. ¿Verdad? Está en Google, puede ver, nada pasó, porque esto funciona así. El fiscal general levanta al Estado y le dice, che, Antonio, y sí, son cosas nada personal, son negocios, ¿verdad? Tráeme otra causa, después te doy compensación. Esto funciona así, ¿verdad? Esto ya es el Estado. Esto es una dictadura con ropaje legal. Así es simple. Y así lo vivimos los abogados.
¿En quién confiamos entonces ahora? Es la gran pregunta, jurídicamente hablando, entonces, doctor.
En nosotros. En nuestra capacidad como ciudadanos de manifestar indignación, de organizarnos, de protestar, de no plaguearnos contra el que protesta, ¿verdad? Porque es histriónico, porque seguro quiere ser diputado, porque grita de balde, porque es mal educado. Tenemos que protestar. Lo que hemos conseguido en este país, y hemos, digo, como sociedad, ¿verdad? No me atribuyo ningún mérito personal, porque no creo no tenerlo, como parar, por ejemplo, ¿te acuerdas? $50 millones para planilleros y operadores políticos y amantes de la justicia electoral.
Sí.
¿Cómo se paró eso? ¿Se paró a través de las instituciones de la República o se paró con la gente en la calle? Y lo poco que se consiguió transparentar en la Universidad Nacional de Asunción se consiguió a través de una de las cientos de denuncias que se han presentado. No te olvides que el día que denuncia el decano Pérez sobraban alimentos en la cámara frigorífica del Hospital de Clínicas. Alimentos que el día antes faltaban y la fiscalía no se dio por enterada. Pero los cambios que hubo en la facultad, en la Universidad Nacional de Asunción, se dio porque los estudiantes tomaron las calles, salieron, protestaron, denunciaron, presionaron, y ninguno es candidato a diputado para estas elecciones. Yo los conozco a varios de ellos, por lo menos a los más representativos, y te puedo asegurar que ninguno va a ser candidato a diputado, que era la excusa que daban los que tratan de beneficiarse con estas rosquitas corruptas, como por ejemplo el Colegio de Abogados, ¿verdad? Decir, no, pero esos tienen intereses políticos, están ahí porque son de izquierda, porque son liberales, porque son colorados, ¿verdad? Ninguno. Todos siguen estudiando hoy. Los que se recibieron están pensando en su especialización, o están atendiendo a sus pacientes, o empezando su carrera como abogado, ¿verdad? Ahora, si yo protestando, no hay otra forma. Nadie va a hacer nada por nosotros. Esta terna es la prueba. Esta terna es la prueba. Esta terna es el mensaje mafioso a la sociedad.
¿El Colegio de Abogados también tiene la postura oficialista de, entre comillas, apoyar, le parece a usted, esta terna?
El colegio de abogados le vende legitimidad al poder político que manipula el poder judicial. ¿Verdad? Con algunas excepciones de gente que está ahí, que protesta y nadie le escucha, que pierden todas las votaciones, ¿verdad? Que yo lo conozco. Y también con esa cosa de que cada tanto hay que presentar una protesta, una queja, un reclamo, algo así, ¿verdad? Pero el colegio de abogados es un elemento legitimador del sistema judicial corrupto. Es más, no puede llamarse colegio de abogados, porque no existe la ley de colegiatura en Paraguay que la autoriza a usar ese nombre. Debería llamarse círculo de abogados o gremio de abogados del Paraguay. O sea, y aparte lo de la ilegalidad, es una legislatura.
Doctor Guillermo Ferreiro, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, que tenga un buen resto de jornada y trate de no soñar tanto con la terna.
Gracias, un abrazo.